CRCN y el tema de la lucha contra la corrupción se ha tomado de nuevo esta campaña presidencial, se ha convertido en bandera de los aspirantes, pero también ha sido noticia por cuenta de los escándalos que nos han sacudido, la captura de dirigentes políticos salpicados en este tema de la corrupción administrativa, y esto desde luego nos conmociona, nos indigna a todos los colombianos. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Beatriz Londoño, ella es la secretaria de la Transparencia de la República, como se le conocía a esa oficina, que antes era conocida como el SAR Anticorrupción. Doctora Londoño, gracias por estar con nosotros, muy buenas noches.
Alejandro, no, muchas gracias a ustedes, muy buenas noches a usted y a todos los oyentes de Voces RCN.
¿Qué hace la Oficina de Lucha contra la Corrupción o la Oficina de la Transparencia, como se le conoce hoy por hoy?
Realmente es la Oficina, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Uh-huh. Depende funcionalmente de la Vicepresidencia de la República, liderada por la Vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez de Rincón. Hacemos articulación entre las entidades del Estado colombiano para darle más información a la ciudadanía, para mejorar procesos de control de corrupción y para tener mejores canales de denuncia y atención adecuada de toda la información de la ciudadanía cuando está preocupada por este tema de corrupción que igualmente a nosotros nos preocupa y nos afecta.
Bueno, ¿y por qué, a pesar de tantos años que lleva operando la oficina, no se han podido dar pasos significativos, doctora Londoño, o por lo menos así lo entienden las estadísticas y así lo perciben los ciudadanos?
Mira, sí hemos hecho pasos significativos en este gobierno. Sí hemos, por ejemplo, tenido una cantidad de herramientas en tres cosas fundamentales. Más información al ciudadano. Eso es lo primero que es. Un portal que es el único en Colombia, el primero en la región, donde los ciudadanos entran ahí y cruzan información y de toda la contratación de los contratistas, etcétera, de los territorios, con sanciones de los ciudadanos que se hayan impuesto por delitos fiscales, por disciplinarios, condenas penales, con temas de elefantes blancos. Por ejemplo, ahora, con un botón especial donde la ciudadanía puede coger ahí, dar sus parámetros y sacar unas redes de comportamiento de riesgo de corrupción. Todo eso le sirve a la ciudadanía y nos sirve a nosotros al interior del Estado para trabajar con las entidades en esas alertas. Eso es un hecho claro y creo que va a ser un cambio fundamental. Además, en eso coincidimos con mucho de lo que se ha dicho ahora por analistas, por estudiosos, incluso por esos mismos candidatos, más información a la ciudadanía. Y esto es información con tecnología. Imagínate que ahí en ese portal llevamos alrededor de 2 años, Portal Anticorrupción de Colombia, PACO. El sitio es portal.paco.gov.co. Invitamos a todos a que lo consulten. Llevamos 2.500.000 consultas en un año largo de funcionamiento, tanto a nivel nacional o internacional, porque venimos haciendo seguimiento y mejorándolo cada vez más. Entonces, eso es un hecho que estamos actuando y que sabemos que va a hacer el cambio y que ya está haciendo el cambio. Otro hecho, todo lo que hemos buscado para dar transparencia de información de funcionarios públicos. ¿Por qué? Para poder identificar señales en esos comportamientos de funcionarios financieros cuando hay algo raro, que se cruce la información y que la ciudadanía la conozca. Esa ley que dice a los funcionarios tienen que presentar y declarar y ponerla a conocimiento de todos esa declaración de renta. Hay un sistema que la ciudadanía puede consultar y conocer cuál fue la declaración de Julanito y si ha sido funcionario público, cómo ha sido su evolución financiera. Y eso además con otro hecho que cumplido en este gobierno, y es que se determinó una lista de esos altos funcionarios del Estado, se llama coloquialmente PEP, PEP. Esa lista de altos funcionarios tienen que identificar ante las entidades financieras quiénes son sus esposos, sus hermanos, sus hijos y sus cuñados. y ahí la entidad financiera tiene que estar monitoreando más, con más cuidado, los movimientos financieros de ese funcionario público y de todo ese grupo familiar para identificar cuando hay señales de alerta de movimientos que se salgan del parámetro de normalidad. También tenemos con hechos, sobre todo la ciudad, sobre todo los funcionarios públicos, la obligación de declarar los conflictos de interés. Entonces, aquí es otro bloque para que también la ciudadanía y las autoridades siempre estemos cruzando. Se creó un sistema de alertas en línea, se está implementando, es otro hecho, para que la Procuraduría, en coordinación con Función Pública, en ese monitoreo permanente, se anticipe viendo qué señal de enriquecimiento no justificado está presentando ese funcionario. Otro tema de hechos que estamos haciendo, por ejemplo, en la contratación, ahí el tema de pliegos tipo es con hechos que se hizo el pliego tipo, que hay resultados importantes para en donde hay licitaciones, que se aumenta el número de proponentes, porque lo que se busca para una contratación transparente es que haya más proponentes, más posibilidad de escogencia de excelencia del Estado, que se acabe esos pliegos sastres amañados para que alguien se la gane, y han habido ahorros. Igualmente, que haya otra herramienta más, que haya la obligación para esos contratistas de llevar las cuentas de cada contrato de manera individual a través de centros de costos. Porque imagínate que antes eso todo iba a una sola canasta, y cuando se iba a investigar no se sabía el anticipo si había gastado en esta obra o se lo había llevado, por ejemplo, para comprar apartamentos en Miami. Lo que este hecho del gobierno ahora es obligar, y para mayor transparencia. Otro tema, esos contratistas del Estado que están acostumbrados a que cumplen las obras cuando le ponen multas, solo hasta que el Estado le pone una multa, no van a poder participar como proponentes en otras contrataciones, ¿sí? En igualdad de condiciones que una persona que sea excelente. Ahí digo yo, contratistas excelentes a contratar con el Estado. ¿Por qué? Porque esos de esas multas van a tener una reducción del 2% en el puntaje de calificación de la propuesta, cuando han tenido esas multas en el último año. Entonces, hay, y te puedo seguir enumerando otra cantidad de acciones del gobierno, todas en pro de hacer ese cambio fundamental, de generar todos estos instrumentos para que de verdad en este momento surjamos como colombianos, como autoridades, cambiando y cerrando la puerta a esa corrupción.
No me cabe la menor duda de todas esas acciones, y seguramente antes de todo eso pues tendríamos indicadores mucho más alarmantes. Pero, doctora Londoño, si todo eso funciona, ¿por qué seguimos presenciando casos como el de Centros Poblados? Esta semana tuvimos la detención de el senador Mario Castaño, o se roban, por ejemplo, la comida de los niños a través del PAE. Si todo esto funciona, ¿por qué seguimos sacudidos por estos escándalos?
Mira, empiezo por el último tema, el control del PAE. Ahí, en este gobierno se acaba de imponer la obligación de incluir cláusulas excepcionales en esos contratos, es decir, que el Estado pueda terminar rápidamente ese contrato, porque antes esto estaba con una posibilidad de proceso mucho más largo. ¿Sí me está oyendo?
Sí, doctora Londoño, la escuchamos.
Bueno, entonces ahí teníamos esa talanquera, digamos, para actuar más rápido. Ahora están esas cláusulas y se incorporaron en este gobierno. Igualmente, se está con la ministra de Educación, hay todo un programa de integridad y de transparencia buscando cerrar la puerta y garantizando que los alimentos sí lleguen a los niños. En el otro tema,
Centros Poblados.
Centros Poblados,
por ejemplo, o lo del senador Mario Castaño, por ejemplo, que termina con una red de corrupción, de contratos amañados en administraciones, como usted decía, con licitaciones confeccionadas a la medida. Él mismo colocaba a los contratistas y también los interventores. pues como sí, para no hacer una lista larga aquí de hechos de corrupción.
De hechos desafortunados, estamos de acuerdo.
De hechos, mira, criminales, diría yo, doctora Londoño.
Sí, el tema es este. Hay dos líneas claras. Uno, ese actuar de esas personas individuales, actuar indebido, actuar que demuestra que no respetan los recursos, que solo buscan sus intereses y que no respetan a los colombianos. Es para actuar sobre esas personas y ahí entramos todos. Aquí hay que cambiar una cultura. Aquí hay que acabar con esa incubación de personajes que solo buscan su beneficio propio y no anteponen el recurso público y el beneficio de todos. Solo hasta que entremos en esa dinámica, hasta que con educación, otra vez, ese es otro hecho, en la ley de este gobierno estableció nuevamente incluir desde primaria, desde básica, secundaria y universitaria, otra vez toda esta educación del cuidado de lo público, recursos, qué pueden hacer, cómo denunciar, etcétera. Hasta que hagamos ese cambio y nosotros como ciudadanos estemos en esa convicción, esos personajes no van a dejar de actuar. Uh-huh. Hay que cambiar ese clic, esa situación individual, esa cultura. Y me parece muy afortunado que todos estemos conscientes, porque ahí tenemos que hacer un reproche. Esto no es solamente una tarea desde las autoridades, esto también es una tarea de todos con este reproche, y ustedes, los medios de comunicación y la ciudadanía, y nosotros como autoridades dando herramientas son clave. El segundo punto, hay que entender, y así lo estamos haciendo de la mano de académicos importantes, que todo este tema de corrupción no es un individuo aislado. Hay individuos y corrupción pequeña, digámoslo así, pero que estructuralmente funciona, es como una organización. Esto es una organización que busca sus propios intereses y que se ha reflejado en algunos de los casos que usted ha mencionado. Solo cuando entendamos así y la miremos como patrones de comportamiento de personas interrelacionadas con ese fin, que además vienen de ahí metidas y ocultadas entre líneas y con relacionamientos que se benefician solo para ellos, solo cuando entendamos eso vamos a poder, como autoridades, como funcionarios, encontrar y cerrar y evitar anticipadamente que esa situación se presente. Por ejemplo, nosotros en Paco, lo vuelvo a mencionar, el portal, ese botón de interrelacionamiento es súper importante, porque hemos hecho el ensayo y hemos actuado con entidades y la ciudadanía lo puede hacer. Cuando cruza información de cierta persona o de cierta sociedad con la información de contratos, le aparece una malla en donde está relacionado directa o indirectamente esa persona. Nos refleja cómo todo esto es una estructura que actúa y que implica también una actuación coordinada y, digamos, en una red sólida de todos trabajando de igual manera y en la misma oportunidad. Eso tiene que hacerse así porque es la única manera de éxito frente a todas estas situaciones que usted menciona. Entonces, para mí son esas dos líneas claras, dos líneas en las que estamos trabajando, dando más información, dando todas estas herramientas y que además van de la mano también con lo que hacen las autoridades de investigación y control. Usted sabe que, por ejemplo, la Contraloría tiene toda esta estructura de la DIARI de datos en donde está permanentemente también haciendo esos análisis, buscando esa señal de alerta, y la Fiscalía y la Procuraduría igualmente. Y ya ahora se han hecho evidentes situaciones como actuar más rápido, ordenar esas retenciones de personas rápidamente, identificar, incluso frenar situaciones desafortunadas de corrupción que antes, digamos así, pasaban pasaban agachados y se demoraban varios años para poderlas identificar. Entonces, yo estoy convencida que esto nos está permitiendo ser más visibles, hacer más visibles a esto, reducir, buscamos ser más efectivos porque hay más información y se está dando ahora en estos hechos, recuperar recursos, por ejemplo, ya en algunas de esas con la actuación coordinada del gobierno, de entidades y de autoridades de investigación y control, y ir de la mano y mostrarle a la ciudadanía que esa información de la mano entre ellos y autoridades, como la gestión que estamos haciendo desde Secretaría, desde Vicepresidencia de la República, al interior de cada una de las entidades, llevándolos a mejorar controles, funciones, procesos, tiene que estar ya generando un cambio,
pero,
un cambio que esperamos que se vea pronto en esto que todos queremos, y es no volver a ver casos de corrupción como desafortunadamente hemos visto en el país.
Pero doctora Londoño, le quiero preguntar, porque usted nos dice, por ejemplo, el tema de los anticipos, que antes se convertía en plata de bolsillo, pues lo vimos y quedó en evidencia con lo ocurrido con lo de Centros Poblados. Se esfumaron 70 mil millones de pesos, terminaron metidos allí como socios unos contratistas que ya habían sido condenados en el pasado, como el señor Emilio Tapia, y si no es porque un contratista inconforme termina denunciando lo que ocurrió, pues no nos hubiéramos enterado de lo que había detrás de eso. ¿Por qué sigue ocurriendo entonces?
Es que ahí es donde yo te digo que eso de que no nos hubiéramos enterado, porque si no habla alguien no se identifica, es lo que con estas herramientas que tenemos ahora a partir de hechos como por ejemplo la ley 2195 de enero del 2022 van a evitarse, porque ahí se crearon las herramientas, ahí tenemos el portal ya funcionando, ahí tenemos la información interrelacionada, y hay que usar esas herramientas, hay que entrar en esa dinámica de uso. Desde aquí estamos insistiendo, es un tema de consolidación, un tema de uso, un tema de herramienta efectiva para que esta situación que usted dice no dependa de alguien que denuncie, sino que esta situación se pueda tratar como un riesgo de corrupción que siempre estamos alertas a identificar y a actuar desde la base, porque lo que hace la Secretaría y la Vicepresidencia es irse a la entidad, a la base, a actuar para que ese función o ese control se ajuste. Es como cuando yo tengo el ejemplo ahí, en la casa se nos entran los ladrones.
Sí.
Puede que la policía llegue y capture al ladrón. A los 8 días vuelve y se mete otro ladrón y lo captura. ¿Pero por qué se sigue metiendo? Pues porque yo no reviso en la casa cuál es la chapa dañada, cuál es la puerta que tengo que cerrar, cuál es la ventana. Esa tarea es igual de necesaria, actuar al interior de la entidad, tener alertas a todos para que no se vuelva a presentar ese intruso, no se le facilite a ese intruso entrar, cerrar esos vacíos, mejorar esos procesos. Y eso es toda la línea en la que estamos actuando en este gobierno. Es un cambio total con herramientas, además es una estructura de política de Estado. Esto no acaba con un gobierno, esto tiene que ser de Estado, y lo que estamos dejando es para que esto sea útil y se continúe a través de leyes, a través de COMPES y a través de todas estas herramientas que, como te digo, son herramientas que nos están dando estos resultados en ese trabajo. Es un cambio que tenemos que hacer, y estamos convencidos que esto sí es la base de ese cambio.
No me cabe la menor duda también, doctora, que eso debe ser política de Estado y debe mantenerse en el tiempo, porque esta lucha es permanente y no se agota en un gobierno. ¿Ustedes trabajan de manera articulada, doctora Londoño, con las otras entidades del Estado, con la Fiscalía, con la Procuraduría, con la Contraloría, con la Auditoría General? ¿Ustedes tienen una relación, se comparten la información?
Sí, mira, nosotros tenemos incluso pactos de integridad con la auditoría, con la contaduría, sí, con diferentes entidades del Estado, con alcaldes, con gobernadores. Ahí tenemos una red, porque también tenemos que actuar en red, que lo que encontramos cuando llegamos aquí con la vicepresidente es que cada uno actuaba por su lado. Cada uno pensaba que ese caso era de los demás, no de él. Cada uno miraba que su proceso era mejor o hacía su proceso independiente, ¿sí? Y terminaba con toda la cosa desafortunada que ya hemos visto. Esto hay que actuarlo coordinadamente, en red, Porque como te digo, cuando yo cojo y cruzo los patrones de comportamiento, lo que me doy cuenta es que este contratista que está aquí está relacionado en una red con contratistas de otro departamento o de otra ciudad muy lejana a la mía. Entonces, si yo identifico eso, la acción tiene que ser en bloque y en red, con todas las herramientas que el Estado ha tenido y que a veces no se han aplicado y que desde aquí estamos reforzando. Entonces, por ejemplo, ahí esa red interinstitucional que la llamamos RITA, que tenía el nombre de mujer, Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción RITA, tiene unos oficiales de transparencia que son técnicos así como nosotros, que hemos trabajado en procesos anticorrupción y que también nos preguntamos qué hacer contra esto, para que ahí identifiquen, primero, la información más importante de la ciudadanía. Segundo, esa información no comience a pasar por todos los escritorios y nadie haga nada y además todo el mundo se dé cuenta quién fue la que se presentó. Tercero, para que esa información sí la investiguen adecuadamente y estén con nosotros siempre en comunicación. Estamos pendientes qué pasó, cómo evolucionó, qué resultados tuvo, si tuvo que ponerse en conocimiento de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y articular con ellos para informarles y explicarles en más detalle la situación, ¿sí? Y además, ¿cuál fue el control interno ahí que no funcionó? ¿Cuál es el vacío que hay que llenar para hacer esa acción en coordinada en las mismas, en todas las entidades que tengamos que hacerlo para evitar que la situación se vuelva a presentar o para evitar incluso en temas de calificación de proponentes que eso pase sin ninguna consecuencia? Se llama RITA y es la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción.
Doctora Londoño, hoy por hoy, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Qué le preocupa dentro de esas alertas por parte del Gobierno Nacional o de su oficina?
Lo que nos preocupa es, que no nos conectemos todos dentro de una sinergia sociedad y autoridad. Nos preocupa esa confianza ciudadana. Esa tiene que ser una de las metas. Ir de la mano, recuperar la confianza, darle a los ciudadanos la convicción de que sí estamos actuando, de que esto tiene que ser unidos. Ellos son los dueños de los recursos, ellos son los más importantes en este manejo y nosotros como funcionarios nos debemos a cumplir el deber de quien es el dueño de los recursos y es que le importen a todos. Entonces, que podamos con todo esto demostrar y con la evidencia que si estamos en la línea de trabajo, que no todos son corruptos, que aquí, igual que ellos, estamos funcionarios públicos trabajando decididamente, que también nos formamos pulso a pulso, técnicos en la materia y que estamos buscando para dar ese resultado que evidencie que de la mano vamos a llegar a cerrar y a acabar con todo este flagelo de la corrupción. Esa es nuestra principal preocupación, trabajar por la ciudadanía y fortalecer todo esto mostrando con hechos que sí hay resultados y que hay un cambio, que este país no todos somos corruptos y que vamos a lograr salir de esa encrucijada.
Ojalá podamos vencer esa, que es otra de las tragedias nacionales. Doctora Beatriz Londoño, ha sido usted muy gentil en habernos dedicado estos minutos, contarnos sobre el trabajo que vienen adelantando, estas herramientas que se han habilitado en este gobierno del presidente Iván Duque, que van en la dirección de la lucha contra la corrupción, y ojalá puedan ser herramientas útiles y que de la que echemos mano los ciudadanos para conocer, para denunciar, para hacerle seguimiento a esos recursos públicos que deben ser sagrados. Muchísimas gracias nuevamente y un buen fin de semana.
Gracias, Alejandro, a usted y a todos sus oyentes. Un buen fin de semana igualmente.
Ya regresamos.